días, ya estamos aquí, un programa más, aquí en Radio San Gabriel, en el programa de Somos Escuela, hoy con un programa con muchas vocaciones, vocación docente es el programa de hoy, y bueno, unos invitados muy especiales en el día de hoy, y bueno, con ganas de transmitir, como siempre, muchísima información, muchísimo entretenimiento y sobre todo, pues, ¿por qué no?, muchísimo cariño a través de aquí, de las ondas de Radio San Gabriel. En el programa de hoy tendremos, como siempre, la sección de Ángela de Escuela de Padres. También tendremos aquí a Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos
¿qué
días.
Tal? Bien.
Con muchísima información de redes sociales y con una entrevista muy interesante. Tendremos también a Jesús de San Egidio. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Y bueno, pues como siempre, nuestros alumnos. También la sección de Esther, que tiene hoy una entrevista con una persona muy especial en nuestro colegio, también muy querida. Y sobre todo, pues con esa música del corazón contento. Vamos a alegrarnos todos el corazón hoy en esta mañana de miércoles. Porque como siempre nos dice Mariana Vargas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de que pase lo que pase en el exterior, siempre nuestro corazón tiene que estar alegre, tiene que estar contento. Y hoy Jesús, nuestro invitado, tiene mucho que contarnos de todo eso, porque es un claro ejemplo de motivación, de vocación y sobre todo de muchísima ilusión y de entrega a las personas que le rodean. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días.
Bueno, Natalia, ¿qué tal van las redes sociales?
Pues muy bien, ya tenemos más seguidores en Twitter y en Facebook también tenemos más amigos y muy bien, muy bien. Luego, hemos actualizado la versión de la web.
Tenemos una versión nueva, el fondo de pantalla es nuevo,
sí.
el aspecto de la web. Y también has hecho ahí un truquillo para los móviles.
Sí, he hecho un truquillo para que los móviles se vea un poquito distinta, tenga una apariencia más cómoda y para que sea su uso más fácil en estos dispositivos.
Muy bien. O sea que ya tenemos versión móvil en nuestra web.
Sí, ya tenemos versión móvil, tipo aplicación móvil.
La verdad es que, Natalia, te lo digo de verdad, no es por hacerte la pelota ni por nada, porque sé que vas a seguir viniendo, porque si no vamos a buscarte a tu casa, pero muchísimas gracias por tu labor, la verdad.
Nada, vosotros.
Una labor muy profesional que nosotros no nos veríamos capacitados para llevar a cabo. Y la verdad que muy importante, tú sabes, como ya hemos hablado en programas anteriores, la importancia de las redes sociales, sobre todo con el tema de la radio, pues muy importante, ¿no? Nos dan ahí una mayor conexión con el oyente.
Sí, nos abre un poco a todo el mundo también y pues eso, expande nuestros horizontes.
Muy bien, fenomenal. Bueno, Natalia, nos habías preparado una entrevista, ibas a iniciarte una entrevista a una persona muy interesante, como hemos presentado a Jesús Romero, cuando quieras.
Pues nada, Jesús, muchas gracias por estar aquí, es
encantado.
Un placer. Y bueno, Jesús viene como colaborador de la Comunidad Católica San Egidio, es además profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Filología Inglesa. Y entonces yo quería preguntarte, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿en qué consiste o qué hace la Comunidad Católica San Egidio?
Pues mira, la Comunidad Católica de San Egidio es un grupo de amigos distribuidos por 70 países del mundo que no nos queremos resignar ante las circunstancias de tantísima gente que lo pasa mal. Yo pienso que ahora, sobre todo con la crisis, cualquiera de nosotros que va por la calle, que ve esta ciudad con unos ojos un poco abiertos, se da cuenta que hay gente que lo está pasando mal. Uno tiene dos posibilidades, o hacer algo o no hacer nada. Nosotros, cuando empezamos en Madrid hace 24 años, que éramos gente de instituto, de primeros años de universidad, dijimos, vamos a hacer algo. Y juntos podemos hacer muchas cosas.
O sea que 24 años ya son muchos.
Son muchos años, más de la mitad de la vida ya.
Sí, sí, muy bien. Y bueno, hoy además estás aquí porque has venido a hacer una actividad especial con los alumnos de primero y segundo de bachiller. ¿En qué ha consistido esta actividad?
Pues mira, ha consistido en una propuesta de un viaje cultural a conocer Auschwitz, Birkenau y Cracovia. Es decir, estos lugares de horror, de lo que se llamaba el infierno en la Tierra, pero a partir de los cuales Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, nació a una nueva idea de cómo convivir. Entonces, pensamos que en estos momentos en que hay circunstancias en el mundo, en Europa, hemos visto en la primavera árabe el año pasado, lo estamos viendo ahora en Siria, donde parece que la convivencia empieza a ser algo difícil, hemos hecho una propuesta a todos los jóvenes de San Egidio de Europa y también a sitios, colegios, parroquias, amigos como San Gabriel, para ir juntos a Auschwitz y reflexionar qué significa para nosotros, para esta Europa de hoy, afrontar el futuro de una manera diferente, sin pesimismo y también con empuje y diciendo que somos gente que queremos vivir en paz y queremos vivir con la solidaridad.
Y supongo que transmitiendo así a los jóvenes unos valores, una concienciación de cómo está el mundo para que ellos aprendan. Por eso habéis elegido estas edades también.
Exactamente, sí. Van jóvenes desde los 15 hasta los 25 años. Y sobre todo yo creo que muchas veces los jóvenes están acostumbrados a hacer muchas cosas. Nosotros queremos hacer una propuesta que también es parte de la identidad de San Egidio, que es una propuesta de reflexión. Es decir, nosotros en Madrid ayudamos a mucha gente, personas sin hogar, a niños, a ancianos, vamos a África, hacemos muchísimas iniciativas. Pero no es una actividad mecánica que uno hace sin pensar y que, bueno, puede empezar y puede acabar, ¿no? Toda la reflexión que acompaña a estas actividades hacen que perduren en el tiempo, ¿no? Como decía, pues hace 24 años que estamos aquí al lado en el barrio de Pan Bendito atendiendo a unos niños, a unas familias y haciendo que salgan adelante, ¿no? Eso no sería posible sin la reflexión y sin la oración.
Muchas gracias. Y bueno, ¿y tu labor en la universidad como profesor qué tal? Cuéntanos, porque es un poco distinto al tu otra labor en la comunidad San Egidio.
Sí, es interesante porque, bueno, lo primero porque estás con gente joven, ¿no? Con lo cual siempre tienes posibilidades de transmitir unas ideas y una forma de entender la realidad, ¿no? Y luego yo me ocupo, mi asignatura es fonética inglesa, que es una asignatura un tanto áspera para algunos, pero que es fundamental para comunicarse, claro. Con lo cual está claro que tiene mucho que ver.
¿Y a tus alumnos también les inculcas algunos de estos valores que inculcas a los otros jóvenes en la comunidad?
Sí, sí, sí. O sea, ellos saben, yo por ejemplo, pues viajo bastante a África, o he estado en algunas circunstancias de países en guerra en los que hemos intervenido, y mis compañeros, los alumnos, saben. Ayer mismo, en un curso de máster que doy, pues tuvimos una conferencia sobre todo el tema precisamente del cambio de ideología después de la caída del muro de Berlín y cómo está influenciando pues el modo de relacionarnos, el modo de qué significan las redes sociales hoy en día en la comunicación y cómo afecta al inglés. O sea que, sí, sí, sí. Yo creo que hay que vivir la vida es una y hay que vivirla todas las partes de la vida, ¿no? Sin diferencias.
Y supongo que los jóvenes en estas actividades tienen un papel muy importante, porque veo que todas, bueno, las actividades de las que estamos hablando ahora son principalmente para ellos, para que ellos se conciencien.
Sí, no solo eso, exactamente. O sea, tú piensas que cuando San Egidio empezó en Roma en el año 68, era una época de revolución juvenil. Entonces, ante muchos adultos que piensan o que pensaban que los jóvenes no tenían nada que ofrecer, San Egidio siempre ha empezado con gente joven. Entonces, de hecho, hoy en día los responsables de la escuela de Pan Bendito son gente joven, son gente de instituto, de bachillerato, de universidad, que ayudan a los niños y que son los responsables de ayudarles, ¿no? Y así, por ejemplo, también alguno de los recorridos que hacemos ayudando a las personas sin hogar son los propios jóvenes los que se reúnen, preparan la comida, etcétera, etcétera.
De todo eso te vamos a preguntar ahora, de que nos hables con más detenimiento, más específicamente de San Egidio, de qué actividades, ¿no? Qué es lo que realizáis y qué podríais hacer. Vamos a poner un poquito de música, ¿te parece,
muy
Natalia?
Bien, sí,
para animarnos.
Claro.
Siempre empezamos el programa de una forma muy potente con esta persona tan maravillosa que de verdad lo eres, Jesús. Vamos a relajarnos un poquito con una canción muy especial, que es una dedicatoria muy especial. Y bueno, vamos a seguir con este programa tan interesante de vocaciones docentes y vocaciones en general con Jesús y con Natalia. Adelante esa canción para ti, con mucho cariño.
Y Nacho, esta canción nació de un pensamiento.
¿Es así?
Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.
Mi amor.
Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes.
Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor.
Yo nací para ti, también para mí. Sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor.
Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas.
lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que si tu amor no viviría, ¿cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría?
Amarte
por siempre,
mi niña bonita,
mi niña bonita,
mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo.
Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, 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 amor.
Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor.
Únicamente tú, mi niña bonita. Mana.
Esto es un hit mundial. Mana.
Colegio San Gabriel. Colegio concertado en Carabanchel, con educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado medio, informática y bachilleratos de Ciencias, Humanidades y Artes. Colegio San Gabriel, visítanos. Domingo 25 de marzo, jornada de puertas abiertas, de 12 a 14 horas. Visítanos.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa. Y hoy nuestra locutora habitual no está aquí físicamente, pero bueno, nos estará escuchando, imaginamos, y la mandamos un beso con mucho cariño desde aquí, desde la radio, desde Radio San Gabriel. Y bueno, pues estamos con Jesús Romero, también está por aquí Chema, nuestro director. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y luego también una persona que dice, no hace falta que me presente porque me conocen. Hermano, ¿qué tal? A ver si por la voz los oyentes... ¿Di algo, hermano? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días. Aquí otra vez de nuevo, por Madrid.
Hermano José Luis, ahora nos contarás tranquilamente qué tal van las cosas... tu trabajo, el que estás llevando a cabo, una labor muy importante también para nuestro colegio, por supuesto, y ahora hablaremos tranquilamente de eso. Y mientras vamos a seguir con Jesús, que recordamos viene del grupo de San Egidio, la comunidad de San Egidio. Uh-huh. Ya nos has contado lo que ha venido aquí a hacer con los jóvenes del colegio. Cuéntanos un poco la localización, dónde os encontráis, de qué manera el colegio puede colaborar o cualquier oyente pueda colaborar de forma voluntaria con vosotros. Cuéntanos, Jesús.
Pues sí, nosotros tenemos muchas actividades en Madrid. Entre otras, pues tenemos una escuela con niños en el barrio de Pan Bendito, aquí muy cerquita. Tenemos actividades con personas sin hogar varios días por semana. Atendemos también a ancianos, a madres con dificultades. Y bueno, el modo de participar es muy, muy sencillo. O sea, todos los que participamos, hay momentos de, por ejemplo, a la hora de preparar la escuela con los niños, pues se queda por la mañana, se preparan lo que es el aula, se va a buscar a los niños al colegio, y luego hay momentos de reunión y de un poco de reflexión sobre lo que estamos haciendo con los niños, las dificultades que tienen con las familias o en el colegio. Porque, como decía antes, es fundamental no solo ser gente que hace cosas, sino también pensar a partir de lo que estamos viendo cómo poder mejorar, ¿no? Un poco la pregunta clave de San Egidio siempre es ¿y yo qué puedo hacer?
¿Y yo qué puedo hacer?
No qué pueden hacer los demás, sino yo qué puedo hacer. No hay una llamada personal, ¿no?
Vale. Perdona, Jesús. Entonces, ¿yo qué podría hacer en San Egidio?
Pues, por ejemplo, una persona mayor, porque para nosotros todos los que han terminado la universidad son mayores.
Bueno,
así que yo creo que estamos todos aquí.
Empezamos mal. Empezamos mal. Esther también ha con mala cara. Esther está todavía
eso de
en
que,
la universidad.
Eso de que seas joven hasta los 45 años y tal es un poco un mito. Entonces,
bueno, tu primer de inglés, forever young, ¿no?
Forever young.
Forever young.
Entonces, los adultos nos juntamos los miércoles a las 8:30 para la oración en la iglesia de Santa Isabel, en la calle Santa Isabel 48, al lado de...
Perdona, ¿a las...?
8:30. 8:30 de la tarde.
De la tarde.
Entonces nos juntamos allí, rezamos juntos y después de la oración salimos a hacer el reparto a las personas sin hogar, el reparto de la cena. Un miércoles medio pues, podemos repartir 800 cenas, por ejemplo. Entonces hay gente que también desde primera hora de la tarde está preparando... la cena, digamos todo lo que se reparte, la comida, la servilletas, ropa, etcétera, ¿no? Luego los viernes es el día de los jóvenes, ellos quedan a las 7 de la tarde también para preparar la cena y para charlar juntos y organizar el día. Luego se hace la oración juntos también a las 8:30 en la misma iglesia y luego se sale al reparto. Y luego, aparte de todo esto, pues hay un montón de cuestiones, pues desde buscar alimentos, cocinar alimentos, reparto a ancianos o a madres con dificultad o campañas de solidaridad, por ejemplo, en Navidad o en otros momentos del año con África, con otras, uh-huh. digamos, luego hay muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos, esos son los momentos como más fundamentales. En la página web nuestra, que es santegidiomadrid, con la T en medio, santegidiomadrid.
Ah, santegidio, vale.
.org. Ahí hay también un modo, aparte que están todos los datos de cuando nos vemos, un formulario de contacto para que también cada uno que tenga una posibilidad o una idea, no sé. Por ejemplo, contaba a los jóvenes que hemos hecho un concierto benéfico con Vetusta Morla, que están en todo lo alto de, uh-huh. del panorama musical español. Hicimos un concierto benéfico por el Cuerno de África, donde tenemos un campo de refugiados. O sea que
qué bueno.
Muchísimas ideas. Todo es bienvenido.
Qué interesante.
Oye, Jesús, vosotros sois una comunidad laica, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Que al inicio de vuestra actividad os juntéis para rezar, ¿no? Uh-huh. Para hacer oración.
Sí, sí.
¿Eso por qué?
Porque para nosotros todo nace del Evangelio. Es decir, lo primero que podemos hacer por los pobres es rezar por ellos, es acordarnos de ellos, ¿no? Y luego también porque nos hace darnos cuenta que nosotros no somos maestros. Nosotros somos discípulos de Jesús y de Él en el Evangelio, en la reflexión. Aprendemos cómo ser mejores y cómo ayudar a los demás, ¿no? Por eso hay muchas maneras de ayudar a los demás. Hay mucha gente, muchas ONGs, mucha gente que lo hace, digamos, con un espíritu laico en ese sentido, ¿no? Nosotros, el término laico quiere decir porque no somos religiosos o religiosas, ¿no? Pero somos cristianos que creemos que de ahí nace todo, ¿no?
Claro, porque a veces se desvinculan ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que hace muchas cosas, ¿no? Pero uh-huh. es verdad que a veces no consiste solo en hacer,
claro.
sino en reflexionar y meditar lo que se está haciendo. Y la oración también es eficaz, los que creemos, ¿no? Los que tenemos fe, sabemos que es otra forma de hacer.
Exactamente.
Que no solamente da sentido a lo que viene después, sino que tiene un sentido propio.
Sí, sí, sobre todo porque uno, si no llega al final la desesperación, uno piensa, donde hay tantísimos lugares donde no llegan nuestras manos, pero sí llega la oración. O hay tantas personas que no pueden hacer cosas porque son mayores, están enfermos, pero su oración es importante. Si no, al final nos volveríamos esclavos del activismo, ¿no? Y de una manera u otra despreciaríamos a todos los que no pueden hacer las cosas con nosotros.
Está también el hermano José Luis, como bien has dicho, que también conoce la comunidad de San Egidio, porque también en los colegios de Barcelona, ¿no? Cuando tú fuiste director, hermano, también había allí colaboración.
Sí, ciertamente. Allí estuvimos durante unos cuantos años colaborando con Jordi, uh-huh. que era uno de los representantes de la comunidad allí en Barcelona. Uh-huh. Y teníamos contactos, pues a veces casi de forma semanal, de forma periódica. Trabajamos juntos en algunas campañas, sobre todo en temas de solidaridad en vísperas de Navidad, reciclando juguetes para luego entregar a niños necesitados, Y bueno, otras actividades que casi ahora no recuerdo, pero sí que tengo una memoria muy, muy grata de aquellos contactos. Yo participé también algunos días en los encuentros que había en la iglesia, en la oración, y algunos encuentros que se organizaban así a nivel un poco más institucional, con autoridades religiosas, tanto de la Iglesia Católica como de otras iglesias. Es un tema que también habéis trabajado mucho, el Exacto. tema de la unión de las iglesias.
Exacto, sí. Para nosotros es fundamental encontrar los puntos de unión de tantísima gente que quiere el bien para los demás, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Evangelio es eso, ¿no? Jesús ponía en contacto mundos diferentes, ¿no? Los mismos discípulos, ¿no? Entonces esto es una cosa para nosotros importante, ¿no?
Qué bueno. Desde aquí del colegio estamos potenciando también el tema del voluntariado. Hay incluso algunos alumnos que están participando en actividades de voluntariado aquí en el colegio. Y cuando hemos hablado de estos temas con algunos profesores que nos han contado su experiencia, muchas veces tú vas a una actividad de voluntariado o a un campo de trabajo, por ejemplo, a ayudar. Pero luego te das cuenta que el ayudador es tú.
Sí, sí.
¿Me podías hablar de eso, por favor?
Sí, yo creo que eso, además, estamos escuchando aquí a Vetusta. yo creo que esto es un gran secreto, ¿no? Que es un misterio. El modo en que uno empieza a darse cuenta que cambia es cuando empieza a hacerse amigo de los demás. Es decir, nosotros no hablamos de los pobres como si fuera una categoría social diferente. Nosotros les llamamos los amigos de la calle, porque son amigos nuestros y su preocupación y sus circunstancias la llevamos como un, digamos, como un peso, como un recuerdo toda la semana, ¿no? Que les veamos una o dos veces por semana, ¿no? Esto hace que ellos se sientan acompañados siempre, saben dónde encontrarnos, tienen los puntos de referencia y saben que no solamente el reparto material, ¿no? Por eso es tan importante lo que hablaba antes Chema también, ¿no? La oración, es decir, el momento en el que Jesús se da cuenta, nos damos cuenta que Jesús, la relación que tenía con la gente no era de un curandero o de una especie de mago. Les preguntaba, les miraba, les tocaba y ellos se quedaban con este recuerdo, ¿no? Yo creo que esto para nosotros es el gran desafío, ¿no?
Bueno.
Ser gente humana que transmite eso en la vida cotidiana.
Hermano, ¿también con nuestros alumnos deberíamos tomar ejemplo de esta actitud?
Por supuesto, sí, es que además coincidimos en casi todo. O sea que nuestro carisma va en esa misma línea. Lo que dice de que el ayudar a los demás es un misterio. Bueno, yo diría que es un misterio que se puede experimentar, que se puede ver, que se puede casi casi palpar. Porque no hay más que practicarlo para que uno se dé cuenta cuando ayuda a los demás que el primer beneficiado eres tú mismo.
Sí, es verdad.
Y Jesús, has venido hoy al colegio, ¿verdad? He estado hablando con los alumnos de primero y segundo bachillerato, que además has dicho que has tenido el privilegio de que te escuchaban, ¿no? Porque los que nos dedicamos a la enseñanza a veces estamos un poco...
Pero
bueno,
cuando viene un invitado tiene...
Sí, estamos un poco con la obsesión de esta gente nos escucha. Pero bueno, en bachillerato has estado con ellos proponiéndoles una actividad para este verano, ¿verdad? Que es
Exacto.
la peregrinación a Auschwitz, ¿no?
Exactamente.
¿Podrías hablar un poco de en qué consiste?
Pues mira, es una peregrinación y lo hemos querido llamar así precisamente porque vamos a encontrar un lugar donde está el misterio del gran mal que hicimos en Europa, que hubo en Europa contra tantísimos, contra 6 millones de personas que fallecieron, pero donde también renace la esperanza, ¿no? Saldremos el 12 de julio en autocar y volveremos el día 20, iremos parando por distintas ciudades europeas. Y la idea es reflexionar juntos, encontrar a jóvenes de toda Europa, cuyos abuelos en algunos casos estaban en guerra entre ellos, y reflexionar todos juntos qué significa ir a un sitio donde el mal afectó a todos. Es decir, hay muchísimos estudios de cómo no fue posible el genocidio sin que hubiera tantísima gente normal, como cada uno de nosotros, que se dejó contagiar por el mal y por la indiferencia. Entonces, esto a nosotros nos tiene que hacer pensar, ¿no? El decir, esto no tiene que ver conmigo, esto no va para mí, esto que está ocurriendo a mí no me toca, no me interesa, eso ya es el principio del mal. Entonces, queremos ser gente que ante una nueva Europa afrontamos este problema de la indiferencia.
¿Y qué puede hacer una persona que esté interesada o qué gente puede ir? ¿A quién
puede
está llamada esta convocatoria?
Cualquier persona a partir de 15 años, con lo cual hay un teléfono de contacto, un email, también en la página web está el formulario. Y bueno, organizaremos las reuniones con los padres para explicarles cómo va a ser la peregrinación, los detalles más, digamos, técnicos del tema. El precio que está aquí puesto, que es de 250 euros, incluye, digamos, todo, la comida, el alojamiento, etcétera. Y sobre todo, yo creo que cualquier joven que quiera participar, es pensar que lo que vemos en televisión muchas veces no es ficción, es que aquello ocurrió y que podría volver a ocurrir.
Yo creo que, aunque ha pasado tiempo, todavía es una lección no aprendida. Yo creo que la humanidad tiene que recordar el horror para que no se vuelva a producir, también para darse cuenta de lo que somos capaces de hacer, porque Exacto. aquí no estamos hablando de personas que vienen de Marte, o sea, eran gente como nosotros que a lo mejor en esas circunstancias podríamos estar de un lado o de otro. Entonces yo creo que la reflexión sigue siendo necesaria, sobre todo porque a veces nuestros jóvenes son olvidadizos y no tienen la historia que a lo mejor tenemos los que tenemos un poco más de años. Uh-huh. Y no está mal, yo creo que no está mal. No solamente es un reconocimiento a las víctimas, ¿no?, y todo eso, sino también yo creo que es un aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Se ha escrito mucho, ¿no?, y han escrito mucho los supervivientes, ¿no? Yo, mira, recientemente he leído un libro, ya había aprovechado para recomendar, no sé si habéis leído el informe Brodeck, que se llama, de Philip Claudel. Uh-huh. Es un libro que tiene de telón de fondo lo que sucedió en los campos. Es un libro maravilloso, a mí me ha gustado mucho lo que es de ese libro, también se puede sacar, ¿no? Y bueno, está de fondo esa experiencia vivida por algunas personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que nuestros jóvenes tienen que aprender que eso no puede volver a suceder.
Exacto.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Hemos hablado con Jesús de oración, de comunidad, de vocación, de ayuda, de generosidad. Te invitamos para otros programas, para que estés con nosotros.
Encantadísimo.
Personas como Jesús son personas que solamente su presencia, pues la verdad es que se nota bastante en el estudio. Y tenemos previsto un programa de opciones de vida, Chema.
Sí, es un proyecto de programa que lleva tiempo pensándose, a ver si somos capaces, precisamente de eso, opciones de vida se llamaría, y se trata de, pues, enseñarles a los jóvenes que hay vida más allá de lo que ven en televisión, porque a veces ven opciones de vida muy reducidas y se piensan que la vida es eso, y hay multitud de personas no conocidas que no salen en los medios y que están haciendo que este mundo sea mucho mejor. Y que vean que además detrás de esas opciones de vida, la mayor parte de las veces hay felicidad, alegría y un modo de vivir que es el modo de Jesús también, que sí, para
sí.
eso estamos.
Sí, 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 sí.
Pues sigamos a Jesús como maestro, ¿te parece, hermano? Es un buen maestro, ¿no?
Me parece, es el único maestro, es el mejor maestro al que podemos seguir. Al pie de la letra, diría yo incluso.
Al pie
Aunque
de la letra.
En estos tiempos que corren, pues no siempre es fácil.
Es difícil,
porque
hermano.
Porque a veces, no a veces, sino yo creo que estamos en un mundo en que luchamos contra corriente, casi yeah. siempre.
Yeah.
Por eso que cuantas más ayudas, más brazos y más en la misma línea, en la misma dirección trabajemos, pues más conseguiremos que este mundo sea cada vez más justo y más fraterno.
Muy bien, pues ahí esas palabras. Muchísimas gracias una vez más, Jesús.
Gracias a vosotros.
Un poquito de música, Edu, porfa, nuestro gran técnico que siempre está ahí con la mejor música. Y vamos a seguir con este programa de vocación docente aquí en Radio San Gabriel, hoy miércoles 14 de marzo ya. Adelante con esa música, Eduardo. Bueno, parece que tenemos un problemilla, Eduardo, pero bueno, que te estamos diciendo que lo haces todo muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hoy no pasa nada. Hay veces que los medios fallan. Y bueno, luego pasaremos en breve la sección de inglés, que son unos alumnos de tercero de la ESO, que bajo las órdenes de su profesor, de Elías, no van a hablar todos en inglés. Y luego también tendremos Escuela de Padres con Ángela y sección de alumnos de secundaria, la sección de Esther y una invitada en especial. Y como siempre aquí por el estudio con muchos invitados y muchísima información aquí en Radio San Gabriel. Adelante esa música.
De plata que pondré en el reloj, el tiempo que no pasa, la marea me dejó, islas inundadas donde atrapar con mi red una historia de pirata. Oh,
piernas enterradas. La marea me dejó aromas de un barco, algas tejidas en forma de desengaño. La marea me dejó unas conchas sin nombre, con que el niño hace un collar de un alfabeto que no entiende el nombre. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa y, como siempre, los alumnos con un protagonismo importante aquí en Radio San Gabriel, como siempre. Y como hemos anunciado anteriormente, hoy tenemos a nuestras alumnas, todo chicas, muy aplicadas. Hello, good morning, how are you?
Fine,
thanks. they are going to speak about, in English, about what?
Travels around the world.
Travels around the world. Okay, when you want, you can start. Come on.
Okay. Hi, I'm Sabina, and today we are going to do a very interesting program called Travelers Around the World. With me, there are two journalists called Cristina and Elena. They will start with an interview to Isabel, Miriam, and Andrea, three teenagers that they have visited different countries.
Hi, girls. I'm Cristina, and I am one of the journalists.
Hi, I'm Elena, and I'm the other journalist.
Okay, let's go with the program. The first country that we will start to speak is Ireland.
Isabel is with us. She is 15 and she went to Ireland. Maybe she can tell us experience it.
Hi Isabel, tell us, why did you go to Ireland?
Hi, I went in Ireland last summer because I wish to improve my English. Oh, well, we know that you went to Dublin. What is your favorite place?
Personally, a little village called Malahide, near Dublin.
Why?
Because, in my opinion, it's a Pacific place with beautiful beaches, but it was so cold.
Oh, I didn't know anything about Malahide. But it's fine. And did you meet a lot of people?
Yes, I met Italians, French, Germans, Japanese, and some few Spanish.
And finally, why did you like Dublin?
Yes, I love it because it's a very big city with a lot of shops and interesting museums and monuments, like the Natural Museum.
Thanks, Isabel, for your participation.
Okay, let's go with Miriam. She is 14 and she was in Mexico, D.C. Miriam, tell us, what do you most like about Mexico?
Hi, I like most the beaches and the weather. It's quite warm.
How are the beaches there?
Oh, I like this question. The beaches were very clean and the sand was very smooth.
Yes, I heard that they are fantastic. What about the food? Did you like Mexican food?
Yes, for example, the tacos were spicy, but I like it. As a matter of fact, I had tacos for dinner yesterday.
Did you do anything special?
Oh, well, I did scuba diving. It was surprising because it's fantastic to see a lot of aquatic plants and different types of fishes.
Okay, thanks, Miriam.
And finally, we are going to talk to Andrea. She is 14 and she has been to Paris last summer.
Hi, Elena.
When did you decide to go there?
I decided to go to Paris because my cousin traveled there and she told me that Paris is very beautiful and it has a lot of important monuments. I thought to travel there and to go with my cousin.
The Eiffel Tower is very important there. Did you surprise?
Really, it's very important. It's very big and high. It's as golden and it has as sandbars. It's very difficult to explain, but for me it's very beautiful. And when I saw it, my eyes opened and surprising. I recommend to people go to visit it.
It's very expensive to buy in Paris.
Yeah. Paris is very expensive. There the shops are very big, but the things are very, very expensive. In Paris, a jacket may cost more or less 20 euros, while in Spain costs about 5 euros. The food is similar. One beer there costs 8 euros, and here through Europe, I bought a lot of things, but I spent a lot of money.
Which monument have you visited?
Oh, it's a very interesting question for me. As you know, in Paris, there are plenty of monuments. The most important monuments are Eiffel Tower, Notre Dame, Arc of Triomphe. All are very fantastic, important, interesting, but clearly the best is Eiffel Tower. I didn't have time to visit all.
Thanks, Andrea. Have been very interesting.
Well, girls, thanks for taking part in this program. Also, we want to thanks to the radio listeners follow this conversation about our travels around the world. Have a good time and goodbye.
Bye.
Bye. Bye.
Okay, thank you so much. And we continue with our program with some music, please. Eduardo, music. I want to thank you very much and very good work. Thank you very
thanks.
Much. Elias,
thanks.
Thank you very much.
Thanks.
Thank you.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, seguimos aquí en este programa de Vocación Decente y, como siempre, con Ángela aquí en este programa, en esta sección tan interesante de Escuela de Padres. Eduardo, luego nos gustaría que pasaras por aquí, nos cuentes a ver qué tal va el tema de tu nueva sección y que no se está durmiendo los oyentes, bueno, que dicen que se está durmiendo, está aquí el hombre. Esta va muy bien. Bueno, ¿en qué parte habíamos dejado? Tenemos un tema que había que terminar hoy, Angelines. Estábamos hablando del tema de los adolescentes. Sí. ¿Cómo podemos
ayudarles? Sí, nos quedamos. Ya sabes que hay muchos aspectos en los que hay que ayudarles en la adolescencia. Entonces nos quedamos en las relaciones sociales que hay entre ellos, ¿no? Lo iniciamos, ¿no? Que bueno, pues cómo son estas relaciones sociales y que cómo las opiniones de los adultos son, pues que parece que cuentan muy poco y sin embargo la de los compañeros, la de los amigos y tal, son opiniones que les arrastran muchísimo.
Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el otro día. Yo recuerdo cómo tratar a los adolescentes, no ponernos a su altura, entender que está en un momento de cambio, está en un momento hormonal, disparados, y en lugar de, muchas veces, lo fácil es entrar en un conflicto, ¿no? Ahí hay que atacarles un poco de otra manera, ¿no? Serenándoles, a través del diálogo, vigilar también las compañías, ¿nos hablabas, Angelines?
Sí, hay que saber poner los límites, tener un control, digamos, que no se aprecie mucho, pero ese control tiene que existir.
Poner límites, efectivamente.
Poner límites y luego todo, pero a raudales, dar cariño, cercanía, comprensión y tal. Y saber que, bueno, pues que son momentos de cambio en los que no saben mucho si son adultos, quieren ser adultos, pero no lo son del todo. Uh-huh. Bueno, pues en todo ese mare magnum, estamos en las relaciones sociales, sí, porque son muy, muy importantes, puesto que el adulto cuenta poco y el compañero y el amigo cuenta mucho, pues ahí es donde tenemos que tener especial cuidado.
Bueno, también antes de empezar con las preguntas nos hablaba mucho de la motivación. A mí me sorprende estos chicos jóvenes que han venido ahora de tercero de la ESO, que han venido a hablarnos del tema de los viajes, ¿no? Por ejemplo, pues viajes a París, viajes a distintos sitios alrededor del mundo, que vamos, que nos encantaría ir a cualquiera y seguro que en breve iremos. Y esas motivaciones son importantes a la hora del tema educacional, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos también de ese? Igual que con los padres, mantener un nivel de motivación con ellos, atender a sus intereses.
Sí, claro. Tienes que interesarte por su vida, sus inquietudes, sus amistades, todo lo suyo. Si tú estás fuera y parece que su mundo es muy diferente al nuestro, pues efectivamente estamos enfrentados, tenemos que caminar junto a ellos.
Caminar
no
juntos,
frente
me refería
a
eso,
ellos.
Eso es, caminar
no
juntos.
Frente a ellos. Y tú cuando caminas al lado de una persona,
ir juntos.
Tú te interesas por todo lo suyo. Uh-huh. Aunque a veces le tengas que decir, mira, pues esto yo lo veo de otra manera. Uh-huh. O te conviene mejor de otra manera, le puedes dar unas pistas, pero tú te interesa todo lo suyo, nunca enfrentados.
Ir unidos, aunque sea hasta París, ¿por qué no?
Efectivamente, hasta París, hombre, eso es pues una forma de motivar. Además es una, creo, ya que me hablas de París, pues me lo nombras, pues yo pienso que ahí es un viaje inolvidable, uh-huh, porque se va en el grupo y esa amistad que ha estado ahí sin poderla casi desarrollar, porque claro, las clases no te lo permiten. Llegas al viaje con tiempo para hablar, con tiempo para demostrar tu generosidad, y ahí es donde se empiezan como a crear unos lazos, bueno, y que disfrutan el doble que si van a lo mejor con sus padres.
Sí, efectivamente.
Está claro.
Efectivamente. Esos viajes unen muchísimo, claro.
Muchísimo.
Que sí. Sí, hay que llevarlos a cabo. ¿Cómo podemos influir, cómo pueden influir los padres en las relaciones sociales de los jóvenes?
Pues de muchas maneras. Hay que, como te decía antes, interesarse por sus amigos. Hay que conocer a los amigos, que suban a casa, que cuando salgan me voy con tal, con cual, porque es la forma de que los conoces, ves qué tipo de amigos tienen y bueno, pues que conoces todo su entorno. pero sin que se nos note controladores, claro, porque en el momento que los adolescentes ven que les estamos controlando, dicen fuera y nos apartan y ya nos limitan, mi amigo no sube, me han llamado y no te digo quién. Entonces es bueno que estés ahí como que te interesa, que te interesa de verdad, pero que no se te note afán controlador. No los critiques a sus amigos, es que este no me gusta porque sí, esto, porque
es fácil
lo otro,
entrar en eso, ¿a que sí?
Claro, es muy fácil. Siempre vemos a los demás que los pueden perjudicar, nos damos cuenta que el nuestro es uno más, o sea, no es el bueno y los demás son los malos. No los critiques porque provocas el efecto contrario. O sea, como vean que criticas a uno de tus amigos, o sea, bueno, pues vale, no viene porque te cae mal, ya no te le habla de él, o sea, reaccionan mal. Entonces, no, pues hay que vean que admites a sus amigos, aunque, oye, ¿y esto por qué? O tal, les puedes preguntar con curiosidad, con interés, pero nunca con críticas destructivas. Luego, en estas relaciones sexuales, sociales, perdón, las sexuales vienen después, hay un tema muy importante y es que tenemos que comunicar a nuestros hijos que sus criterios valen y que son válidos y que los tienen que mantener por encima de todo. Porque mira, aquí es cuando empiezan a decir no. A lo mejor a los padres no nos dicen no, pero a sus compañeros sí, no. Esto aquí no voy porque no me apetece. Esto no lo hago porque no quiero. Cuando tú empiezas a ser asertivo y a decir que no, el día que te venga una sustancia vas a decir también que no. Porque tú no tienes miedo, porque tú tienes tu personalidad, tu forma de actuar y no te da ningún tipo de temor el decir a una cosa, quiero hacerla o no quiero hacerla, pues no quiero ir al cine, pues no, yo esa película no quiero. Ser asertivos.
Muy bien.
Entonces, que no se dejen arrastrar por nadie. Este punto, si entre sus amigos son asertivos y dicen que no, y que cuando quieren decir no, y sí cuando quieren decir sí, estos niños no tendrán nunca peligro de nada.
Qué bueno.
Porque sabrán elegir, nunca se dejarán arrastrar.
Muy bien.
Ahí
qué
está la clave.
Es eso. El otro día, Ángela, con un grupo de alumnos, en una asignatura, surgió el tema de las relaciones sexuales entre los jóvenes. Y como muy bien apuntas, parece que últimamente se está adelantando, ¿no? Cada vez se inician antes. Háblanos de esto, por favor.
Sí, digamos, los medios de comunicación nos dan tantísima información que ya los niños con 10 años empiezan a tener una serie de conocimientos que los teníamos antes a los 16 o más.
Sí,
o sea,
sí,
que eso se está adelantando pues porque, digamos, que los medios nos nutren de tantísima información y, claro, de todo tipo de información.
Sí.
Con lo cual,
no
les
filtro.
Adelantan. Y, claro, en la adolescencia, pues sobre todo, ya cada vez es más pronto que la quieren conocer, tienen curiosidad, incluso formar parte de ella, o sea, desarrollarla en alguna medida, Y entonces, bueno, pues aquí es donde los padres pueden hacer pues algo importante, pueden influir de una manera.
¿Cómo pueden? Háblanos, por favor, porque muchos oyentes, afortunadamente, lo que está haciendo Natalia a través del Twitter, Facebook y correo electrónico, alguna familia nos ha hablado de esto, ¿no? De que les parece muy interesante la sección tuya, la de Escuela de Padres, y eso, que les sigamos dando. Hablando, y que no sea lo que hay que hacer, pero pequeños consejos, pequeñas recetas,
por lo menos para
la reflexión. ¿Qué pueden hacer los padres en esta formación en la vida sexual de sus hijos?
Pues para poder ayudar tienes que entrar de alguna manera y compartir con las personas que sean. Entonces tú con tus hijos tienes que introducir con naturalidad distintos temas que vayan surgiendo sobre la marcha, nada de decir, hijo, te voy a hablar de la sexualidad, no, sino que van surgiendo en la vida temas, una película, un anuncio, tal. Según lo que vaya surgiendo, vas introduciéndote a darles pequeñas explicaciones, pequeños comentarios de formación. Así, que no sean largos, pequeños toques, según van surgiendo. Por supuesto que sea adecuada a sus inquietudes, a un niño que, bueno, pues, o niña que está todavía, bueno, pues iniciándose y tal, tampoco tienes que darle grandes. O sea, digamos que la información debe ser gradual con las necesidades de ese adolescente, que no todos los adolescentes tienen las mismas necesidades. Hay algunos que están muy espabilados, muy despiertos y llevan una vida, ya tienen novia y no sé qué, y otros pues que están todavía jugando con sus amigos.
Sí.
Bueno, pues dale una información adecuada a sus inquietudes y a lo que pueda comprender. es importante también que y esto viene a través de los padres, comunicar, hablarles de la sexualidad sobre una forma de comunicación. Que no se inicien en la sexualidad con estas revistas que pueden comprar en los kioscos de pornografía, de tal. Es una pena que se inicien como una forma bonita de comunicación, que puede ser con un amigo de la clase, que puede ser con un amigo del barrio, pero que les gusta hablar, que, o sea, como una forma de comunicación, ese aspecto bonito que a veces parece que se está quitando.
Jolines, yo, y que entran, hago, perdona, una llamada a la naturalidad de las cosas, ¿no crees?
Exactamente.
A hacer las cosas más naturales. Que sí. No hay que hacer tabús, ni ya está, y es algo natural, y es algo...
Un adolescente ve a una adolescente y dice, qué bonita, qué ojos tiene, y es que me encanta hablar con ella, y es que tiene una cara que parece un ángel, pero no entras en cacaos mentales de pornografía, como ocurre a veces, que los pequeños, pues para que nadie los vea, entran... digo pequeños, porque claro, tener 13 años y comprar revistas y tal,
caen en eso.
Es una pena.
Vale, entonces los padres tienen que saber conducir eso, efectivamente, con diálogo y naturalidad. Y
luego, de esta manera, Gabriel, pues también podemos prevenir enfermedades y embarazos no deseados también. Si hay una buena formación, pues todo esto se puede prevenir desde una buena formación. O sea, que eso es así.
Muy bien. Y bueno, ante la duda de las familias del consumo de sustancias, ¿cuándo crees que puede existir motivo para preocuparse?
Pues es una edad en la que, por curiosidad, por sentirse mayores, por la presión del grupo, oye, que fumamos, tú, no seas nenaza, tal, venga, hombre, la presión del grupo es muy importante, el sentirse mayores, pues se inician muy rápidamente, muy pronto. Y lo sabemos, pues porque aunque no lo veamos aquí, pues vemos por la calle, pues críos allí fumando con la cerveza, qué tal. Sí. Entonces, bueno, pues...
Igualmente, diálogo, naturalidad.
Mira, en esto...
Establecer límites, imagino.
En esto sí, pero sobre todo, como los padres no se enteran cuando sus hijos salen, la vida que hacen, si fuman, si beben, si tal, hay unos puntos que voy a decir para que se puedan preocupar o no se preocupen, porque lo normal es que los chicos quieran probar de vez en cuando el alcohol, quieran fumar, luego lo van dejando y tal, pero que se inicien y que lo prueben, eso es intrínseco al adolescente, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo nos debemos de preocupar los padres? Pues si necesitan dinero sin justificar. Ajá. O sea, están necesitando dinero casi todos los días. Eso es preocupante. Vale. No informan, faltan al colegio, no dicen por qué. Preocupante. Reacciones violentas sin venir a cuento. Tienen altibajos, sin que exista una provocación. Ellos hablan verbalmente mal, provocan, tal. Cambios radicales de humor, falta de apetito, alteraciones del sueño. Todo esto junto es un motivo de preocupación y tendrían que ir a pedir ayuda. Ahora, por separado, no. Vale. O sea, que puede tener falta de apetito, puede ser que tenga una reacción violenta.
Sí, pero que
y
se
tal.
Den todos estos
Cuando
factores.
Cuando se dan vale, estos vale, factores, vale. Se considera ya situación de riesgo. Entonces, bueno.
Hay que tomar medidas. Bueno, Ángela, pues muy bien, muy interesante. La verdad es que me ha encantado este tema. Porque nosotros los que trabajamos con los jóvenes, pues no es un aspecto solamente de casa, es un aspecto también del colegio. Y por lo tanto, pues hay que tenerlo en cuenta. Decirte también el tema, por ejemplo, de los consejos. Vamos a hacer rápidamente, que ya nos están esperando los alumnos, una especie de decálogo de las cosas más importantes que hemos enumerado en este tema tan vital, ¿no? para los educadores y para las familias. Establecer normas.
Establecer límites.
Límites. Naturalidad, temas de sexualidad, drogas.
Naturalidad, información,
acompañamiento.
Muy cercano sin que parezca control.
Ajá.
Y mucho amor.
Mucho amor.
Todo tiene que ir acompañado de mucho amor. Porque cuando nos dicen las cosas con amor y las tratan con amor, todas las personas reaccionamos favorablemente. Los adolescentes también, por supuesto.
Qué bueno, qué bonito lo que estás diciendo, Ángela, que sí. Nos hace falta una dosis de eso también, ¿a que sí?
A todos, sí.
De trabajar con un poquito más de amor, más serenidad. Claro que sí.
Sí, sí.
Qué bonito. Pues a ver si nos ponemos todas las pilas, si lo aplicamos, porque es muy fácil hablar aquí en los micros, igual que cuando nos habla de Mariana Vargas. Es muy fácil todo esto, pero luego lo difícil es la práctica, ¿no?
Efectivamente.
Y verte en la situación, una situación con un joven que te está retando, que está nerviosísimo y que aguantes tú ahí.
Pues mira, cuando un joven te está retando y está muy nervioso, el adulto tiene que estar por encima de... Hay que estar por encima. Si no, eres un adolescente más,
claro,
que te enfadas porque uh-huh. te crees que es una agresión personal hacia ti y te defiendes con él. No. Hay que hacerle ver que está nervioso, tranquilo. Ahora no sabes lo que dices. Imagínate uh-huh. que te está faltando el respeto.
Sí,
tal.
Sí, claro.
Tú ahora no sabes lo que dices. Tranquilo. Ya hablaremos más tarde, uh-huh. cuando estés un poco más calmado. Y luego ya hablas... Le haces ver la realidad y eso no quita que a lo mejor haya una sanción, pero ya tranquilamente,
desde la serenidad, sí, desde
la
sentido
serenidad,
común,
desde hacerle
la escucha.
Ver, pero en un momento cuando una persona, sea un adolescente o
quien sea, Ángela,
tiene una, o sea, está alterado, le alterarías más, sería una bomba el entrar, ¿eh? Hay que
¿Recomiendas entonces, Ángela, que en esos momentos
no
lo
se
mejor,
actúe?
Lo mejor es no actuar.
Intentar tranquilizarle y no actuar.
Y no actuar.
Ni decir ni actuar. Tranquilizarle.
Qué consejo
tranquilo,
más bueno nos estás dando.
Tranquilo, estás nervioso, no sé qué te pasa, algo te debe pasar. Siempre, ¿ves? Aquí va el amor. Aquí uh-huh. va el amor. ¿Eh? A un hijo que se te enfrente y tal, pero ¿qué te pasa, hijo? Tranquilo, cuando se te pase ya hablaremos. Uh-huh. No coges y te lías a insultarle, decís, yeah. ¿cómo? Yo soy mayor y tú me dices. Uh-huh. No.
Hay veces que el no actuar parece pasotismo o parece
no, pero,
o puede parecer también eludir responsabilidades.
No, porque tú le dices, esto luego, lo vamos a ver luego más tarde. O sea, tú no dices, me callo, no, yeah. no. Le haces ver que cuando esté más tranquilo
se va
a afrontar el problema, lo que ha pasado ahí. Esto que está pasando ya lo hablaremos más despacio cuando te tranquilices. O si es en la clase, al finalizar la clase. O al finalizar la mañana. Si es en casa, cuando te tranquilices. ¿Sabes? Pero
busquemos entonces ante el conflicto
ahí,
la calma.
Ahí el hijo, el alumno, ve que tú lo que le quieres es ayudar.
Vale.
No le quieres echar encima, o sea,
no es un pulso.
Tu descarga, exactamente.
Ya,
descarga
Ángela, pero vuelvo a insistir que eso ocurre incluso entre adultos y en todo y en muchos ámbitos. Por lo tanto, muy bueno ese consejo ante el conflicto.
Pero entre adultos ya, yo a un adulto no me planteo educarle, pero a un
claro,
niño le
un
tenemos
niño,
que
sí,
educar
claro que sí.
y él va a aceptar más lo que yo luego le diga o la reflexión que hagamos que si entro a decir tú ahora tal,
yeah.
o sea, entro al trapo.
Sí,
por
supuesto que no. Sí, a la guerra.
Agresivamente a la
sí.
guerra.
Muy bien, Ángela, muchísimas gracias por tu sección tan interesante. A mí me encanta porque yo aprendo muchísimo también y me hace ahí
de
reflexionar.
Nada. Sí, para cuando seas padre.
O cuando seas padre. Bueno. Y bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Ángela.
Venga.
Muy interesante. Te esperamos
a ti, Gaby.
La semana que viene, no, a la siguiente te esperamos con algún otro tema tan
sí,
bueno
que nos traigas. Sí, seguiremos con los límites y tal.
En nuestra escuela de padres.
Detallándolo para que las familias puedan un poco
muy
trabajarlo.
Bien. Gracias, Ángela. Gracias por tu amor, de verdad.
Porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada.